Digo, hacía radio alguna vez en su pasado, ¿no?
Así es, yo debuté, bueno, primero en Tierra del Fuego, en la Fundación Austral y también en Radio Nacional.
Ah, ¿qué
Y
tal?
después cuando me vine a vivir acá, hace ya 30 años, comencé por Radio Pinamar con el doctor Carlos Villar, que me dio la oportunidad, y bueno, sí, hice radio.
¿Y qué contenidos abordaba desde ese programa?
Interés general siempre. Y después cuando estaba ya en la televisión abierta de Tierra del Fuego, hacía las conclusiones, ¿no? Porque tenía un periodista que fue mi padrino en los medios, Luis Benito Zamora, que en paz descanse, de la camada de La Nata, trabajaban juntos en la radio con La Nata. La Nata lo refiere a él en los libros porque era un personaje, tipo muy, muy, muy preparado, y aparte periodista del tipo agresivo, tipo, sí, por ahí tipo La Nata, no sé.
Incisivo, ¿no?
Claro, y entonces quedaban los cabos sueltos. Entonces en la televisión por aire, el TV11, Canal 11 de Ushuaia, que salía toda la isla de Tierra del Fuego, yo hacía las conclusiones, porque él era tan ferviente, digamos, que bueno, necesitaba alguien un poco más con flema británica para que el programa tuviera una conclusión. Y ahí, bueno, y me llevó también a la Radio Nacional, al canal, y me hacía escribir en la contratapa de lo que yo veía allá, del diario de allá. Y cuando vine acá, mi maestro y amigo, el doctor Banossi, me dijo: no, no, tenés que escribir en Pionero. Claro, era el único diario que había en esa época.
Claro.
Y sí, lo hice regularmente, con esa peculiaridad de la atemporalidad que hay que ir acostumbrándose, pero con todo gusto. La verdad que me fue una linda etapa. Estuve también en la fundación de la Asociación de Prensa con los amigos de Pinamar, los famosos acá comunicadores, ¿no?
Claro.
Para el
Es todo un
estatuto.
tema escribir editoriales o notas así que sean atemporales.
Y
Yo lo
sí,
he
hay que
hecho
poner.
durante un tiempo y después lo dejé por una cuestión que, primero, llega un momento que uno choca con una realidad, que es que los mismos problemas subsisten.
Sí, se
Entonces
van
eso
cambiando los personajes.
es medio, claro, medio cansador. Hablábamos un rato con Rodrigo, que es una persona que recorre mucho su ciudad, a la que ama, y siempre tocamos aspectos, por ahí estamos hablando de la falta de carteles o el estado en que se encuentran aquellos que deberían indicar sitios históricos, ¿no? Del lugar, están deteriorados, o directamente no están. Y hace un rato recordábamos a un funcionario inolvidable como era el arquitecto Ferraros.
Ya lo creo.
Y tomábamos, lo relacionábamos, por eso la presencia en el aire del doctor Bailey, con una nota, un apunte que había hecho acerca de la huella que había dejado este funcionario, resistido por algunos, pero venerado por otros, porque hizo a la idiosincrasia del lugar,
Ya
¿no?
lo creo.
Con la preservación de los colores que le son particulares, con el estilo, la idiosincrasia, de eso se trata. Y
Así
usted
es.
hacía referencia en ese pequeño aporte que hacía a un medio gráfico.
Sí, hice un posteo en el Facebook y bueno, veo que los vecinos lo han tomado a bien, o sea, les ha agradado el tema, ¿no? Recordar, el arquitecto Ferraros, el distinguido arquitecto, hizo montones de cosas, pero una de ellas fue la idea de poner a las columnas de alumbrado, ponerle un color según localidad. Y puse una foto en el Facebook con en este caso puse la de Valeria, ¿no? Las columnas de alumbrado pintadas, que eso por supuesto, eso es en beneficio de los turistas, porque
Sí, sí,
nosotros
sí.
conocemos perfectamente en qué localidad estamos, ¿no? Pero para el turista es un punto más, así como se pone cuando uno termina una localidad que dice terminó y le ponen una raya en diagonal, como tachándola, y ponen el nombre de la localidad a la que uno ingresa, por ejemplo Valerio, la que fuera. Bueno, el punto es que esos carteles se colocan únicamente al inicio de cada localidad, mientras que lo que hizo el arquitecto Ferraros es pintar todas las columnas de alumbrado con un color identificativo a cada localidad, y eso hace que cuando el turista está dentro de la localidad, simplemente por el color se da cuenta que cambió de localidad si cambia el color de las columnas, ¿no? Pero bueno, es una referencia linda y una buena orientación al turismo, que es lo que nosotros tenemos que atender, ¿no? Y bueno, también ahí mencioné el tema de la toponimia del partido de Pinamar, ¿no? Con sus peculiaridades de acuerdo a la localidad, las calles tienen una identificación. Así cuando nosotros nos dicen un domicilio, claro, nosotros simplemente con el nombre nos damos cuenta a qué localidad pertenece esa dirección. Así que también es algo muy práctico, ¿no? Para todos, para nosotros que nunca escribimos a continuación la localidad, o para el turismo que se da cuenta por el nombre de la calle a qué localidad pertenece la ubicación.
Sí, como en el caso de las especies marinas, el nombre de peces, el
claro,
nombre de...
Claro, Pinamar es eso.
Sí, Pinamar o lo que tiene que ver con la mitología, o
Pinamar,
sea...
Pinamar,
O en este caso las embarcaciones, que las hay, nombres célebres de naves que han sido historia dentro de lo que hace a la marina, ¿no?
Marina, exactamente, marinos y buques, es una calle con alguno de esos nombres, es de Valeria del Mar.
¿Llegará a lo mejor el momento en que tengamos calles para nuestros pioneros?
En eso, por ejemplo, bueno, Pinamar decíamos que tiene calles con mitología griega, ¿no? Y peces. Pero tiene excepciones porque tenemos acá Avenida Bunge, son excepciones, que son nombres de personas, ¿no? También en la localidad de Pinamar también tiene excepciones como esas fragatas, la Victoria y la fragata 25 de Mayo, que están un poco al garete, ubicadas en Pinamar,
claro,
que estar en Valeria. Pero para los pioneros, el comentario, creo que tendrían que ser calles nuevas, ¿no? Porque las que ya existen tienen una denominación. La denominación es en favor, en beneficio del transeúnte. O sea, uno se acostumbra que la calle se llama Belvedere y siempre la va a referir como Belvedere. No es bueno cambiarle el nombre porque desorientamos a quien, al usuario, no a nosotros que sabemos dónde vivimos y a dónde vamos. Pero para los pioneros habría que pensar en tal vez en calles nuevas, ¿no? A medida que se abran calles, si se decide no respetar la toponimia del partido de Pinamar, se podría recurrir a eso, a poner nombres como así como Pinamar tiene a Buje, tiene a Yo, por ahí en alguna calle nueva, ponerle el nombre de algún pionero.
Claro.
Pero bueno, esa es una decisión de orientar lo mejor posible al turismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y que la gente se pregunte, ¿no? También, diga, ¿y este quién es? No, este señor es el primer posero, pongámosle, o carnicero, o peluquero, o el primer médico, ¿no?
Sí, podría ser, por ejemplo, como en Buenos Aires, que está en Puerto Madero, es todo un barrio con calles de mujeres destacadas.
Uh-huh.
Bueno, si se decidiera, podría ser una parte de un barrio, de alguna localidad, o tal vez la parte nueva cuando se abra ya Monte Carlo,
uh-huh,
decir, bueno, vamos a poner nombre de pionero, entonces mantenemos todo ese lugar, que podría ser una buena idea, ¿no? Todo con nombres de pioneros, ¿no?
Sí. Y sin caer en la polémica, por supuesto, porque a veces se cae en la polémica. Nadie piensa en poner un nombre a la calle hasta que a otro se le ocurre, como habrá ocurrido en algún momento con el nombre de Badía, por ejemplo, o de algún otro, ¿no?
Las polémicas se producen, por mi experiencia, tanto en Ushuaia, Tierra del Fuego, como acá, cuando se pretende cambiar un nombre existente. Ese es el foco de conflicto.
Claro.
Porque nadie quiere que a una referencia
a
se la cambie, porque desorienta, claro. A su calle o a las otras, porque la de uno se la sabe de memoria. Pero quiero decir, el conflicto que se suscita es cuando se le quiere rebautizar. Eso no hay que hacerlo, eso realmente no es bueno para el usuario. Pero en calles nuevas se puede tomar la decisión de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, de pioneros o de otra cosa, así como... Acá, por ejemplo, Valeria y Cariló, está respetada la toponimia. O sea, no hay excepciones como hay así en, uh-huh, en Pinamar, por ejemplo, ¿no? En Ostende hubo un caso de Calcuta, que todo el mundo la llama, la sigue llamando Calcuta, uh-huh, y fue un rebautismo, pero fue light, ¿no? Fue tenue el rebautizo, porque fue de llamarse Calcuta, como la llamamos todos hasta hoy, a llamarse Madre Teresa de Calcuta. Pero bueno, eso es, digamos que es un pecado venial, no tiene mucha importancia, porque el usuario es el que manda, la seguimos llamando Calcuta.
Sí, bueno, yo lo he visto con el hospital comunitario.
Sí, se le puso Pepe Olechea, así.
Por eso, y la gente le llama por Hospital de Pinamar.
Sí, pero
y cuando escriben, algunos cuando escriben y describen algo que ocurrió ahí, no nombran al doctor Laichea.
Y no, porque es un bautismo bastante nuevo, y la denominación oficial es Hospital Comunitario Pinamar.
Claro.
Esa es la denominación. Y cuando cualquier médico o derivaciones o lo que fuera, cualquier referencia, o las cartillas mismas, siempre dice Hospital Pinamar, que es una es algo identificatorio, o sea, realmente ayuda a ubicarse. Y el nombre sí, es algo accesorio, un homenaje a Pepe, ¿no? Que en paz descanse.
Volviendo un poco al principio de la charla, ¿qué huella ha dejado el arquitecto Ferraros en su querido Pinamar?
Sí, han sido tantas que sería muy difícil enumerar, pero una que a raíz de que estamos charlando de toponimia, con las cuatro localidades, con su identidad, una cosa que tuve el honor, ¿no?, de hacer con el arquitecto Ferraros fue el reglamento del cementerio. Uh-huh. Hace muchos años, ¿no? Y bueno, una cosa que hicimos y que quedó plasmada es que bautizamos los sectores del cementerio de Pinamar con el nombre de constelaciones, es decir, nombres celestiales para el descanso eterno, ¿no? Pero creo que es mucho más interesante llamarlo con nombres de constelaciones, como está definido el cementerio de Pinamar, que ponerle números, ¿no? Porque el número parece algo tan frío que no...
Sí.
No convence.
Sí, la constelación está buena, ¿eh? Está buena.
Sí,
por
sí, sí, realmente... bueno,
vendría a ser como una etapa intermedia.
Y sí, sí, porque aparte es un poco de la situación que uno se pone cuando va a un entierro, cuando va a visitar a familiares, ¿no? Que está más cerca del cielo, digamos, que de la tierra. Así que creo que el bautismo con nombres de constelaciones fue lindo, ¿no? Es algo lindo y que está vigente.
Claro, ya se me ocurrió a mí el disparate de hacer un cementerio para gente buena. Pero no lo van a aceptar, sí, claro. Porque habría muchos que no querrían convivir con otros. Si no, vayamos al ejemplo de Recoleta, por ejemplo.
Y están los unos y los otros.
Sí. Por eso. Que hay algunos que en vida estaban enemistados con otros y sin embargo ahora están más cerca que nunca.
Y aunque hasta hay un matrimonio que mira uno para un lado, la señora para un lado y el marido para el otro. Porque claro, se habían peleado tanto, que hasta hicieron hacer los respectivos mausoleos sin mirarse, porque se habían dejado de hablar. Y también hay gente de nuestra historia, ¿no? Tenemos a unitarios y federales en un mismo lugar. Yo tengo antepasados míos en la Recoleta y también acá en Pinamar. Uh-huh. Pero lo de la Recoleta sí, de principio del siglo XIX, ¿no?
Aquellos que hacen las visitas guiadas por la Recoleta generalmente hacen hincapié en estos detalles, en estos...
Así es, yo cuando era estudiante, para ganarme unos mangos, una propina en dólares, fui guía de turismo, ¿no? Hacía Buenos Aires by day, ¿no? Que era un tour. En noviembre nos llamaban de refuerzo a los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y yo recorría la Recoleta con básicamente ingleses y norteamericanos. Y yo les mostraba todo, tiene muchos recovecos la Recoleta, ¿no?
Sí.
Les mostraba la bóveda de mi familia, y después algunas históricas, esta que cuento de el matrimonio que mira uno para un lado y para otro, eso es muy divertido. Y me pasó, es una anécdota, me pasó que un día una norteamericana me faltaba en el grupo, yo tenía que volver a la limusina esa que nos llevaba a dar la vuelta.
Quedó encerrada la mujer en una...
No, yo no la podía encontrar, y como hay tantos pasadizos y cosas, le pedí al grupo mío de turistas, le digo, miren, aguárdenme acá en la entrada, que me, no, voy a buscar a la turista que falta, la amiga de ellos era, ¿no? Bueno, me fui a buscarla y la encontré por uno de esos pasillos remotos y quedando extasiada leyendo, ¿no? Leyendo una placa, una lápida. Y le digo, ay, pero ¿cómo se separó del grupo? Mire qué momento, volvamos al grupo. Digo, si usted no habla español, ¿qué estaba leyendo? Ah, no, me gustaba mucho el bronce.
Ah, ¿es eso lo que apreciaba el trabajo que se había
el
hecho?
El trabajo, porque era con firuletes, con unas... era muy bonito en realidad, pero no me parece que no era para separarse del grupo. Y yo como era jovencito, porque era estudiante, me lo tomé a pecho, ¿no? Digo, ¿cómo no puede ser que me falte una turista? Pero bueno, finalmente estaba leyendo algo que no entendía, le gustaba el diseño.
Hoy quienes visitan este destinos en el mundo, ¿no?, que son turísticos, generalmente los guías van acompañados por otro que está al final, que es el que se fija que no se le escape ninguno, que estén todos dentro de...
Sí, nuestros grupos eran chiquitos porque era lo que cabe dentro de un auto, ¿no? Así que nosotros mismos... Yo no decía que se agarren de la mano, pero bueno, fue la única vez que casi se me pierde una turista.
Bien, tiene muchas cosas para contar, ¿eh? Así que eso amerita volver a charlar en algún momento con el doctor Bailey.
Cómo no, con todo gusto.
Y acordarnos de otro inolvidable, como puede ser en este caso el arquitecto Ferraros. ¿Eh? Un gusto charlar con usted, como siempre.
Lo mismo digo, tengan muy buenos días.
Lo mismo digo, que siga bien. Saludos a la familia.
Gracias, muy amable.
El doctor Alejandro Bailey, nos da...